Hola, hola, mi nombre es Gisela Busaniche y los invito y las invito a participar de esta experiencia educativa radial que no pretende reemplazar a la escuela, es irreemplazable, la extrañamos, sino aportar conocimientos para no perder la escolaridad en estos tiempos de pandemia, donde es importante la contención y ayudarnos entre todos, pero sobre todo es importante quedarnos en casa. Así que esta vez la clase se va para allá. Estos programas abarcan todos los niveles educativos y son una respuesta del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, porque las escuelas fueron obligadas a cerrar. Así que le damos la bienvenida a través de esta clase radial a la amplia gama de emisoras en todo el país, con base en Radio Nacional y sus 49 filiales, con sus FMs y toda la red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias, de pueblos originarios, con un amplio espectro en la ruralidad. Hacia ahí vamos a ir, hacia ahí va a llegar nuestra voz en un día muy especial. En este feriado diferente que estamos viviendo, en este 2 de abril, vamos a compartir el programa íntegro sobre las Islas Malvinas. Vamos a aprender de nuestras Islas Malvinas y de la historia, junto a el profe, Sebastián Merallo. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido.
Hola, Gisela, ¿cómo estás? Muy bien. Es un honor compartir esta clase de programa con vos en un día tan especial como es el 2 de abril para todos, ¿no?
Ay, sí. Me pregunto por qué enseñás historia, porque es un desafío llevar la historia a los chicos.
Sí, la verdad que bueno, desde adolescente que me interesó la historia de los pueblos y bueno, me interesa que ellos tomen esa bandera también, ¿no?
Sí, súper importante. ¿Y ahora estás dando clases?
Sí, doy clases en Bajo Flores, en tercer año, de Madre del Pueblo se llama el colegio. Así que bueno, estoy dando clases de historia en ese curso. Les mando un saludo a los chicos y chicas del colegio.
Y vamos a empezar con esta clase, profesor. Te voy a ir haciendo preguntas si algo no entiendo, porque también muchos puede ser que también se les pierdan detalles. Pero bueno, las Islas Malvinas son argentinas. La pregunta es, y para empezar, ¿por qué son argentinas?
Bueno, esto es algo que solemos escuchar siempre en la escuela, ¿no? Desde la primaria, que las Malvinas son argentinas. Lo leemos en libros, lo vemos en banderas, en consignas, ¿no? Entonces, siempre es importante tratar de aprender por qué decimos que las Malvinas son argentinas, porque para defender esa posición es importante conocer y comprender cuáles son los hechos que lo avalan, ¿no? Bueno, ahí tomen nota en las casas. Los primeros tres tipos de argumentos que van a avalar esto son: los primeros son los de tipo geográfico,
sí.
Los segundos son los de tipo histórico, y los terceros son los argumentos de tipo jurídico-legal. Entonces vamos por los geográficos primero.
Dale.
Para intentar explicar esto. En primer lugar, bueno, yo creo que los geográficos son un poco los que quedan más claros. No tenemos el mapa bicontinental, que es el que usamos en el cole acá, pero bueno, lo podemos imaginar un poco. O el que tiene acceso ahí a la web lo puede buscar. Digamos que las Malvinas de alguna forma pertenecen a lo que es la plataforma continental argentina, pero además son un desprendimiento geológico del sector continental argentino, son parte de un desprendimiento de la Patagonia.
Claro, entonces, están en nuestra plataforma continental.
Claro, que abarca inclusive lo que es el lecho marino y el sector marítimo de la Argentina. Entonces, en primer lugar queda claro la cercanía que hay entre nuestro país y las islas, ¿no?
Sí, y la lejanía de Inglaterra.
Y la lejanía. Están a 550 kilómetros de nuestro país, de nuestra Patagonia, y a 17.000 kilómetros más o menos de la capital de Inglaterra, ¿no?
Claro. ¿Y el punto de vista histórico?
Bueno, desde el punto de vista histórico deberíamos remontarnos un poco más atrás. Digamos que las pretensiones de los británicos sobre nuestro territorio se pueden remontar ya a 1806 y 1807 con las invasiones inglesas que se producen sobre Buenos Aires. Pero bueno, ya digamos que las Malvinas eran parte de la corona española. Nosotros recordamos que éramos una colonia de España.
Sí.
Entonces, bueno, cuando nos liberamos con todo el proceso revolucionario que se inicia en 1810... así como se libera el continente y empieza a formar parte de nuestros territorios, lo mismo va a pasar con las Malvinas, ¿no? Que eran de la corona española, perdón.
De hecho, hasta teníamos gobernador en las Malvinas.
Claro, una de las causas en las que nos apoyamos históricas para apoyar la idea de la soberanía nuestra sobre las islas es el nombramiento de gobernadores. Esto se va a dar en el caso más emblemático, es el de 1829, donde se nombra a Luis María Bernet. Y bueno, ahí se forma también la comandancia política y militar de las Malvinas, designando justamente a Luis María Bernet como gobernador comandante. Ya desde 1829, entonces, el Reino Unido protesta por estos nombramientos y el 2 de enero de 1833 se produce el apoderamiento por parte de los británicos de las islas. que es importante, 1833, esto también hay que marcarlo, ¿por qué? Porque es una usurpación ilegal, ¿no? Entonces, acá se va a apoyar fuertemente el argumento nuestro para decir que nuestra soberanía está sobre las islas.
Entonces, estaba el gobernador Vernet, había argentinos, no había mucha gente porque era muy lejana, ¿no? Sabemos que las Malvinas están en la Patagonia, incluso la Patagonia estaba poco poblada, pero en 1833 llega este barco pirata, podríamos decir, de bandera inglesa, y lo toma.
Claro, llega una corbeta al mando del comandante John Oslow, un británico. Y no solamente que lo toma, sino que expulsan a esa pequeña población que había ahí, que era parte de las Provincias Unidas. Y bueno, entonces se produce un despojo que es ilegal y legítimo.
¿Y ahí Argentina reclama soberanía?
Bueno, y a partir de ahí, Argentina va a empezar su reclamo. Por eso también se tienen en cuenta las cuestiones de tipo legal jurídico, ¿no? Porque ya desde 1833 Argentina reclama. E incluso a mí en las causas históricas me gusta siempre mencionar tres puntos,
sí,
que son de tres ejemplos de resistencia que hubo a este usurpamiento por parte de los británicos. El primero, que creo que es el más conocido, pero bueno, se lo contamos también a los chicos, es el del gaucho Antonio Rivero, que es quien resiste en 1833, o sea, en el mismo año en que se toman las Malvinas. Él va a desarrollar un grupo de resistencia que se va a levantar contra la comandancia de los británicos, que si bien es un levantamiento que se inicia por cuestiones laborales, porque el gaucho trabajaba ahí con el ganado ovino en las Malvinas, también tiene cierto componente de patriotismo porque es un gaucho de las Provincias Unidas, ¿no?
El gaucho Rivero que se levanta en contra de los ingleses y es parte de nuestra historia, es parte de la historia de las Malvinas por su valentía.
Claro, y suena un poco también como romántico, ¿no?
Lo que no sabemos es cómo murió. Llega un punto en que se pierde el rastro, ¿no?, del gaucho Rivero.
Ahí se pierde un poco el rastro. Hay quienes dicen que muere en la batalla de la Vuelta de Obligado, pero bueno, es incierto. También se sabe que era de Entre Ríos, está la partida de nacimiento, pero bueno, quedan algunas dudas sobre cómo termina su historia, digamos, ¿no?
Y había otro punto que me querías decir, además del gaucho Rivero.
Sí, hay dos más. Otro se produce en 1964. Este también es conocido, el aviador Miguel Fitzgerald. Es un aviador que aterriza en las Islas Malvinas, enarbola nuestra bandera y bueno, después vuelve a Buenos Aires y es recibido como un héroe. Esto es en 1964.
Recuerdo haber visto tapas de diarios con la osadía que tuvo, porque era un argentino en 1964, en donde ya Inglaterra tenía colonias por todo el mundo y se hablaba de este imperialismo inglés, y un argentino que va y con su avión y hace esta osadía.
Claro, incluso si podemos en algún momento, bueno, salir del cole y volver al Museo de las Malvinas, hay un ejemplar de su avioneta ahí colgado en el museo.
A ver si en un ratito podemos hablar con el director del Museo de Malvinas y nos aclara un poquito más. ¿Y el tercer punto?
Y el tercero, bueno, dos años después, en 1966, en el marco de lo que se llamó Operativo Cóndor, militantes peronistas desvían un avión de línea y lo hacen aterrizar en Malvinas y, bueno, levantan siete banderas argentinas ahí a lo largo y ancho de la isla. Con el objetivo de reafirmar la soberanía. Entonces son tres ejemplos de lo que es la resistencia posterior a 1833, ¿no?
¿Por qué es importante la soberanía? Porque está esto, ¿no? Digo, argentinos poniendo el cuerpo para pedir por un territorio.
Bueno, ahí acá es donde entran un poco en la cuestión de la soberanía las causas de tipo legal jurídico, los argumentos por los que decimos que son nuestras las islas, ¿no? Ya a partir de 1833, Argentina empieza con los reclamos hacia el gobierno británico. En 1838, 1841, 1849, durante los gobiernos de Juan Manuel de Rosas, y en 1884 también inclusive con Roca. Entonces Argentina nunca renuncia a sus derechos sobre las islas, y esto es importante para decir que bueno, nunca renunciamos a nuestra soberanía sobre ellas, ¿no? Y bueno, nada, también en la década de 1960, cuando empieza todo este proceso de descolonización que creo que vos mencionaste recién, que se produce también en Asia y África, esto a partir de 1960, ¿no?
Claro, porque ahí pensemos Argelia, la batalla de Argelia y otros lugares que tienen colonias francesas o inglesas que empiezan los movimientos independentistas, ¿no? Porque todo a nivel histórico tiene que ver también con eso, con los movimientos independentistas.
Claro, terminada la Segunda Guerra Mundial y cuando empiezan estos movimientos de independencia, nosotros inclusive logramos que la Organización de las Naciones Unidas saque una resolución, que es la 1514, que bueno, lo que expresa es la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus manifestaciones.
Claro, entonces, y ahí está el tema, jurídico-legal, a ver si para entender un poco más, que es el tema de si en las Malvinas había población nativa o no. Entonces lo que decía Argentina es, en Malvinas no hay población nativa, hay población implantada, por eso no la autodeterminación, por eso Malvinas no es un país, sino que depende de Argentina, tiene una raíz geográfica de Argentina, fue invadida y expulsaron a los argentinos y por eso es Argentina. Eso decíamos los argentinos en Naciones Unidas.
Claro, exactamente. Justamente esta resolución, la 1514, toma dos puntos. Por un lado, la integridad territorial y por otro, la autodeterminación de los pueblos. Argentina se basa en la integridad territorial para decir que las Malvinas son nuestras. En cambio, bueno, los británicos se van a basar en la autodeterminación de los pueblos, que acordémonos que bueno, los Kelpers son los habitantes de Malvinas. Y bueno, en este segundo punto es que se basan los británicos para decir que las Malvinas son de ellos, ¿no?
Sebastián, nuestro profe, nos está hablando de Malvinas. Hablamos entonces, para resumir estos minutos, de por qué las Malvinas son argentinas, tres puntos, uno geográfico, porque están cerca. El histórico que me contaba Sebastián.
El histórico que a partir de 1833 contamos con la toma de las islas, que es ilegítima e ilegal, de 1833. Y todas las resistencias también, ¿no?
Y el jurídico que nunca dejamos de reclamar desde 1833.
Hasta la fecha.
Claro. Bueno, vamos a escuchar un fragmento porque por suerte Canal Encuentro pensó mucho las Malvinas, hizo muchos programas especiales sobre esto y hay uno que se llama Pensar Malvinas, la construcción de la memoria, que los invito a escucharlo ahora.
La memoria es un campo de tensiones políticas y culturales. ¿Qué y cómo recordar es siempre un terreno de disputa? Las memorias sobre la guerra de Malvinas son memorias en pugna. Los monumentos son una forma de acercarse a esas luchas por el sentido. A lo largo y a lo ancho del país hay cantidad de monumentos que recuerdan tanto a la causa Malvinas como a los caídos en la guerra de 1982.
Escuchábamos Pensar Malvinas y me pregunto, profesor Sebastián, ¿por qué también Malvinas es una causa latinoamericana?
Bueno, a mí me gusta siempre pensar la historia como vista a través de una lupa que nosotros podemos ampliar o achicar, ¿no? En este caso, si nosotros ampliamos un poco ese foco o esa lupa, podemos ver la causa Malvinas desde una perspectiva regional. Entonces eso nos recuerda que el problema de la soberanía sobre Malvinas es un problema común a todos los pueblos de Sudamérica, en particular porque está vinculado a la lucha contra el colonialismo y también porque está vinculado a la defensa de nuestros recursos naturales, de la región, ¿no? Y sobre todo, bueno, al casco antártico, que si ampliamos un poco el foco vemos la importancia que tiene las Malvinas como un enclave dentro de lo que es la defensa del Pacífico Sur y el Atlántico Sur, ¿no?
Claro, es un lugar estratégico además, ¿no? Porque está ahí, es importante. Y además están nuestros recursos naturales, está el petróleo, está la pesca. En un ratito estamos hablando de eso y en un ratito estamos hablando de la guerra, lamentablemente la guerra que atravesó Argentina. Seguimos pensando Malvinas, la construcción de la memoria, este programa magnífico de Canal Encuentro que nos hace pensar un poquito más en este día especial, en este feriado 2 de abril.
Los lugares de memoria son todos aquellos sitios, objetos, personas y fechas que sirven para conocer cómo una comunidad construye su propio pasado. La categoría pertenece al historiador Pierre Nora, quien, a los 200 años de la Revolución Francesa, realizó un inventario de los lugares y los objetos que concentraban la memoria nacional de Francia. Los lugares de memoria convocan a una primera reflexión. La memoria no es espontánea y, por lo tanto, para mantenerla activa hay que crear archivos, instaurar aniversarios, organizar celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, construir monumentos. ¿Quién decide dónde y cómo construir un monumento? ¿Quién arma el relato sobre lo sucedido? ¿El Estado? ¿Las víctimas? ¿Los familiares? ¿Las agrupaciones sociales? ¿Quién determina cómo representar el hecho evocado? ¿Cómo se elige el lugar donde ubicarlo? El monumento a los caídos en la Guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur tiene la forma de un cenotafio, la edificación simbólica que se levanta para homenajear a aquellos a quienes se quiere recordar especialmente. Está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro, en la barranca de la Plaza San Martín, frente a la torre monumental conocida como Torre de los Ingleses. Está construido con placas de mármol negro, donde están tallados los nombres de los 649 combatientes caídos en la guerra. Se empezó a pensar en el año 1990, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. La idea despertó discusiones públicas entre las autoridades, las agrupaciones de excombatientes y los vecinos. El cenotafio es un lugar clave para analizar cómo se construye la memoria colectiva de la guerra.
Interesante el tema del cenotafio, ¿no? Eso porque uno pasa siempre quizás por Retiro y no visualiza bien lo que es la importancia del monumento.
Sí, cenotafio es que es una palabra extraña. Los cenotafios son monumentos funerarios, pero que no guardan restos humanos ni restos de las personas que están conmemoradas, ¿no? En el caso de Malvinas, bueno, es muy importante por el tema de los soldados y los combatientes.
Claro. Bueno, acá estamos, recordando este 2 de abril. ¡Uy! Sonó el timbre. Bueno, como si fuera una clase, porque lo es, radial, pero es una clase y es lo que podemos hacer llegarles a las casas, chicos, chicas que están del otro lado. Nos vamos a un recreo, pero nos vamos con una gran canción de León Gieco que se usó en la película que también recomendamos, Iluminados por el Fuego. Escuchen a este cantor popular, León Gieco, Canción para la Vida.
Más genocidas, mal presagio para justicia, las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Mal presagio para la vida.